Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Tejiendo un presente y futuro. Es el programa que tiende puentes entre economía, política y sociedad. Es el diseño de toda pyme para tener su espacio, el lugar de la juventud que clama la palabra. Tejiendo un presente y futuro, con Pedro Bergaglio y Alejandra Piaggi, todos los martes, de 16 a 17, por Radio Cultura, 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Tejiendo un presente y futuro, porque tenemos como objetivo no irnos siempre al pasado para repetir las mismas recetas. La idea es poder tejer desde el punto de vista de tener un entramado y que ese entramado sea en base a la coyuntura económica, política, social, y fundamentalmente que en ese entramado de coyuntura se pueda llegar a tejer y tejer un presente con una esperanza hacia el futuro. La idea es que tengamos ese equilibrio entre lo bueno, lo malo, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, generar un pensamiento propio, es decir, en definitiva, ir tejiendo historia para no repetir y tejiendo un presente para llevarlo a cabo y con una perspectiva a futuro para que para poder sembrar y en algún momento poder cosechar eso, tu siembra. Por eso, bienvenidos a Tejiendo un presente y futuro. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, emblemática Radio Cultura de toda la vida. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, no tenés excusas, porque bajás la aplicación Google Play, ingresás a Radio Cultura con ese toque más mágico, y podés tener la aplicación en todos tus aparatos celulares, Android, iPhone. Hay toques mágicos a destiempo, pero todos llegan, no se hagan problema. El toque mágico está presente para todos los aparatos celulares. Y ahora está haciendo una temperatura de 20 grados 2. Me lo pasé diciendo todo el fin de semana largo para que sepan que estamos en vivo. Hoy sigo en vivo. 20 grados 2, una sensación térmica exactamente igual de 20 grados 2, 16 horas, 10 minutos, 35 segundos. Todo esto es para confirmar que estamos en vivo y presento a mi co-conductor. Él es para mí un reconocidísimo empresario textil, pero él se hace pequeño. Se pequeñiza. Lleva adelante una pyme, legado familiar, siempre ligado a la industria nacional. Es tesorero de la Fundación Proteger. Hoy, te digo algo, pisa fuerte la Fundación Proteger. Hoy pisamos fuerte. Tenemos Mr. President también. Bueno, es tesorero de la Fundación Proteger. Después de hoy no sé qué va a pasar, mi querido Pedro, porque tengo al presidente, después vos tesorero, vamos a ir para abajo. No, nunca. Y presidente de la Cámara Argentina del Suéter. Estamos con Pedro Bergaglio. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra? Muchas gracias otra vez estar junto contigo aquí para que podamos charlar un rato con Luciano. Te voy a hacer un comentario. Primero.
De nuestro invitado.
Ha sido... No. Comentario primero. Bien. Vos me preguntaste cuál había sido el feedback que había tenido en nuestro primer programa.
Sí.
Fue bueno, en general fue bueno, pero me pidieron que fuéramos menos intensos.
Ah, bien.
Caramba.
Bien.
Así que lo tenemos que tener en cuenta.
Bien,
eso,
¿eh? Menos intensidad. Bien, perfecto.
Y después sí, la verdad que tuve muchos llamados. Viste que yo pensaba que solamente me iban a escuchar, no se iban a escuchar mi mujer y mis hijos. No, sí, la verdad que hubo tres o cuatro más que nos escucharon.
Ah, bien.
Nuestro rating va subiendo.
Fue muy bueno el share, alto. Sí, muy bien. Nivel intensidad y rating venimos bien.
Sí, y vamos a tratar justamente de hacerlo dinámico.
Ahí va.
¿Por qué se nos ocurrió, no es cierto, que viniera Luciano hoy?
Sí.
Bueno, porque le vamos a hacer una serie de preguntas para que le explique a la gente, más allá de lo que yo pude haber anticipado en el programa pasado, qué es la Fundación Proteger, y que nos explique cómo alguien tan joven como él, más allá de la capacidad comprobada que tiene, ha llegado a ser presidente. Digo tan joven porque definitivamente es mucho más joven que los presidentes anteriores. Y vos
¿usted ha sido presidente?
Yo he sido presidente, he sido presidente. Por eso digo que mejoró mucho la edad promedio de los presidentes. Y aparte que vos dijiste antes que yo me empequeñezco.
Sí.
Imposible, soy un triple X. Así que no hay forma de que yo me haga pequeño. Bueno, Luciano, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas. Y saludos a la audiencia.
Gracias. Ahora ya respondés inmediatamente, pero vamos a hacer la gran presentación también vinculada con que él es director de la empresa familiar textil Galfione y compañía. Fue elegido como nuevo presidente de la Fundación Proteger, una organización sin fines de lucro creada con la misión de asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agroindustrial textil de Argentina. Él es nuestro querido, como lo dijo Pedro, Luciano, con esa ternura. Luciano Galfione. Bien, Luciano, ¿cómo estás? Ahora sí, dándote la bienvenida completa y como corresponde al respecto.
Bien, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, para mí es un honor estar acá, especialmente, bueno, entre amigos y demás. Pedro, para mí, lo decíamos fuera del aire, es un gran referente para mí de muchos años. Sobre todas las cosas es un amigo mío y bueno, no podía más, quise estar en el primer programa, no pude, cuestiones de agenda, pero bueno, acá estamos y bueno, para mí es un placer poder compartir estos minutos con ustedes.
Va a ser un programa y un programa dedicado en este caso a Fundación Proteger. Contanos, Luciano, un poco lo que preguntó también Pedro, ¿cómo nace Fundación Proteger y cómo llegás vos a la presidencia?
Bueno, la Fundación Proteger nació allá por el año 2003, luego de, bueno, de para todos nosotros conocida la gran crisis que tuvo la Argentina y el resurgimiento, luego de esa gran crisis social, el resurgimiento de la industria, entre ellas la textil. Vos sabés muy bien que la industria textil es una industria que es termómetro de la sociedad en su conjunto. Siempre decimos, cada vez que a la Argentina le va mal, a la industria textil le va mal, y cada vez que a la Argentina le empieza a ir un poco mejor, a la industria textil le va mejor. Y esto, digamos, no es casualidad. Esto es porque, mira, hay dos cosas que el hombre necesita para vivir, el hombre como género, ¿no? Sí. Digo, una es alimentarse, la segunda es vestir. Pero hay una sola de la cual puede prescindir, que es vestirse, porque alimentarse no puede prescindir. Entonces, cada vez que a las personas le van un poquito mejor,
así es,
se dan un gusto y se compran una prenda. Y ahí estamos nosotros. Y cada vez que a las personas les empieza a ir un poco peor, no les alcanza el dinero y demás, lo que hacen es usar las prendas que ya tienen, y a la industria textil le empieza a ir un poco peor.
Un buen termómetro.
Un buen termómetro, sí, justamente. Bueno, y como te decía...
En relación a esto, para ir también adentrándonos, si seguimos con Fundación Proteger, de acuerdo al termómetro de hoy, ¿en qué estamos? Estamos con 37,5, 38, 39, febrícula.
Y bueno, hoy yo diría que estamos con una febrícula nuevamente, sí, yo creo que estamos en un estado de alerta, si se quiere. Veníamos de digamos, veníamos de años muy malos, especialmente 2018-2019, fueron años letales para nuestra industria, perdimos innumerable cantidad de fábricas, de empresas, de trabajadores y demás.
Y sin pandemia.
Claro, a partir del año 2020 arrancamos con una nueva perspectiva y muy ilusionados, la verdad, porque la verdad que hubo un cambio de expectativas notable. Empezamos a marchar nuestras fábricas, empezamos a volver a poner en orden nuestras empresas y demás, y nos vino la pandemia, ¿no? Un cachetazo en el medio sí. de la cara, y a muchos les costó muchísimo más recuperarse. Otros, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando porque empezamos a hacer productos para de insumos médicos y demás, y eso digamos, lo que hizo fue sostener a la industria durante especialmente el 2020, yo diría el 2020 y no todo el 2020, porque hasta agosto, septiembre, donde ahí empezamos de vuelta a poder empezar a marchar un poquito nuestras fábricas, ahí empezó a despegar. Veníamos excelentemente con muy buenos niveles de producción y de actividad, sobre todas las cosas. La industria textil, después de tantos años de no, sí. de no invertir y demás, se puso en un sendero de crecimiento rotundo, traducido en inversiones, no por casualidad, bien. Digamos, ¿no? Cada vez que, esto es otra de las cosas que siempre sostenemos, cada vez que a los empresarios pymes nos dan la posibilidad, el sector textil es un sector esencialmente pyme, más del 95% de nuestras empresas son empresas pymes, y cada vez que al empresario pyme se le da perspectiva, se le da posibilidad, ahí va atrás y ahí invierte, contrata gente, y bien. Eso es lo que empezamos a hacer todos. Y ahora nos vemos, ¿por qué digo que estamos en estado de alerta? Digo, y en una febrícula, porque la verdad es que este crecimiento que iniciamos hoy se nos ve por la coyuntura que estamos viviendo, pero que no es del sector nuestro en particular, sino que es la coyuntura macroeconómica que vive la Argentina. Nos vemos otra vez en una encrucijada complicada, especialmente nos están faltando insumos, nos sí. están faltando un montón de, y, digamos, un montón de repuestos y cosas que hacen que nuestra actividad se vea digamos mermada, sí. se vea, y en muchos casos hay colegas que han tenido que parar producciones y demás por falta de insumos, ¿no? Y esto además también con una alarma que tiene que ver con la inflación, ¿no? Y esto también para nosotros es un gran problema. A veces se nos tilda a nosotros, ustedes cazan en el zoológico, aumentan sí. los precios, como si a mí me hiciese gracia. Yo, digamos, digo siempre, para mí es negocio vender más, producir más, claro. Dar más trabajo. Eso para mí es negocio. No es negocio para mí aumentar los precios, pelearme con mis clientes, que todo el día me estén diciendo de que me aprovecho de las circunstancias. La verdad que eso es muy desgastante y demás. Y bueno, estamos inmersos en esta economía, esta es la economía que hoy nos toca vivir, y ahí vamos. Y sin embargo, y con esto termino, a pesar de eso, nuestros proyectos de inversión siguen adelante, a pesar de eso, seguimos apostando al país porque creemos que el futuro en la Argentina es un futuro industrial y el futuro en la Argentina es un futuro textil.
Bien. Luciano, ¿en qué influye el tema de la resolución de importaciones para las pymes?
Bueno, justamente, ahora estamos esperando a ver cómo se implementa. La verdad que en los últimos meses, a partir de mayo, yo diría, hasta mayo veníamos, veníamos con niveles de producción enormes, con excelentes proyecciones y demás. A partir de mayo se nos empezó a complicar notablemente. Se empezó a enmarañar todo el acceso a insumos. Digamos, sobre todas las cosas, se empezó a crear una gran incertidumbre dentro del mercado. Y no hay nada peor para cualquiera que tiene un negocio, para cualquiera que tiene una fábrica y demás, que metan incertidumbre dentro de las decisiones que tenemos que tomar. Y eso es lo que fue ocurriendo. Y a partir de julio y agosto se terminó de complicar la situación, y hoy estamos ciertamente complicados porque hay fábricas que ya están parando su producción, hay fábricas que están teniendo que adelantar vacaciones y demás por falta de insumos. Es algo paradójico lo que pasa hoy en la Argentina e inédito. Mirá que Bueno, yo tengo 47 años, pero...
¡Qué joven!
No, tengo unos cuantos ya.
Vaya, he vivido
a través de mi padre, he vivido a través de mi abuelo y demás. Casi todas las crisis desde que tengo memoria de la Argentina me las acuerdo, digamos, ¿no? Por lo menos de las que son de democracia para adelante. Y la verdad que no recuerdo ninguna haber escuchado a mi papá una situación en la cual, teniendo actividad, teniendo consumo, nosotros no podemos fabricar. Bien. Es una situación rarísima. Hoy la Argentina, yo quiero buscar gente para trabajar y no consigo gente para trabajar. Sin embargo, la gente que trabaja conmigo es pobre. Entonces, es una situación rara la que estamos viviendo. Generalmente, la Argentina, las crisis que vivió, fueron crisis de desocupación muy dura, la gente no conseguía trabajo. Hoy no es el problema conseguir trabajo. El problema es que lo que conseguimos no nos alcanza.
Clarísimo.
Entonces, estamos en una situación en la cual es nueva. Y al ser nueva y estar en una situación heredada o como sea que fuere, la verdad es que hoy no tenemos el acceso a todas las materias primas que queremos y demás, y eso nos frena,
nos traba.
A ver, ¿saben una cosa? Entre los dos se pusieron de acuerdo, me tiraron la pelota al córner, porque yo quería empezar con Luciano. ¿Quién es Luciano? ¿De dónde viene Luciano? ¿Cómo empezó en la fundación? Lo importante que ha sido su nombramiento como presidente en este recambio generacional que ha tenido la dirigencia, que es un muy buen ejemplo y ojalá se repitiera, ¿no es cierto?, en otros ámbitos. Estoy dando un testimonio a título personal, ¿no es cierto? Él tiene 47 años, 18 años menos que yo. Me quiero matar. Me quiero suicidar. Es decir, qué importante el hecho de que tenemos una generación que está tomando la posta de la dirigencia gremial empresaria. Y una dirigencia, y lo hablo por lo que es Luciano, por lo que representa generacionalmente, una generación mucho más preparada que nosotros.
Yo creo que él corrió un poquito la pelota porque sería muy autorreferencial.
Bueno, justamente,
por eso,
él
te
no
toca
puede
a vos
hablar de sí mismo.
Claro, te toca a vos.
Pero yo quisiera que él justamente les contara a los que no lo conocen cómo ingresó a la fundación, cuáles eran las expectativas. Vos sabés que él te va a contar, participó de un programa que nosotros en su momento, hace prácticamente 20 años, digamos, iniciamos como el proyecto de la nueva generación, que eran los jóvenes hijos de industriales que nosotros pensamos de ir preparando para que, justamente, llegó el momento, tomaran nuestro puesto y con fuerza renovada siguieran empeñándose en aquello que, no importa la edad que tenga él o que tenga yo, tenemos la bandera de la industria nacional.
Bien.
Entonces, picale un poco por ese lado, a lo mejor por una cuestión de pudor, pero que cuente, que nos cuente.
La renovación generacional de la gremial.
No hace falta que me piquen. Yo esto lo he contado en varias oportunidades porque me es tan fácil, porque es mi historia. Así que es tan fácil contar como lo que uno lo que uno es y de dónde uno viene. Yo soy tercera generación. La empresa Galfione tiene más de 75 años. Empezó con mi abuelo en el año 47. Yo siempre digo, mi abuelo era un visionario. Mi abuelo tenía campos en Recreo, Santa Fe, los campos más caros de toda la Argentina, y dijo, el futuro de la Argentina es industrial. Vendió todos los campos, se vino a Buenos Aires y se puso una fábrica de medias.
¡Qué bárbaro!
Así empezó mi abuelo, y que Dios lo tenga en la gloria. ¿No? Una cosa de locos. ¡Qué país! ¿No?
Sí.
Vender los campos porque dijo, el futuro de la Argentina es industrial. Yo vengo de ahí, vengo de una familia de industriales, vengo de una familia que, como la historia, digamos, lo dice, se fue sistemáticamente reinventando. Esa fábrica de medias se transformó en una hilandería que casi se funde, ahí la toma mi papá casi se funde, y así sucesivamente, y todo el tiempo
Una especie estamos, de fénix.
Sí, tal cual, pero por sobre todas las
Luciano,
cosas de una familia.
Tené cuidado, que la tercera es la vencida.
No lo sé. Ahora estamos con mis hermanos, somos tres hermanos, pero sobre todas las cosas, mira, Pedro decía que cuente por qué yo me incorporo a la fundación, ¿no? Primero porque yo mamo industria desde que nací.
Claro.
Mira, yo soy hincha.
Por lo que decís, lo llevas
hincha,
en tu genética.
Bueno, yo soy hincha de San Lorenzo.
Vamos,
fanático cuervo. Y hay una canción en San Lorenzo que era: yo era cuervo desde que estaba en la cuna, dice la grita de la hinchada.
Sí.
Y yo soy textil desde que estaba en la cuna. Y esto lo mamaba en mi casa todos los días, todo el tiempo. La empresa y la familia era más o menos lo mismo. Por no decir lo mismo, y cada cosa que nos ocurría, las alegrías y las tristezas, formaban parte de mi cotidiano. Y como yo vi lo que a mi papá le pasó, primero a mi abuelo y después a mi papá, le pasó una y otra vez, y como mi papá me dio la gran la gran oportunidad de poder estudiar, de poder elegir lo que yo quería estudiar y demás. Cuando terminé de estudiar, yo dije, para poder aportar algo distinto a lo que ya vivimos, necesito hacer una experiencia personal. Entonces no me incorporé a la empresa familiar en la cual estaban sí mis hermanos, y me fui a hacer una experiencia en una empresa afuera. Aprendí muchísimo en cómo se trabaja en empresas muchísimo más grandes y demás. Y después, luego, cuando tuve, digamos, unos años de experiencia y todo, me decidí incorporar a la empresa familiar. Y cuando me incorporo a la empresa familiar, a los meses me viene esta oportunidad de poder hacer este programa de Nueva Generación Textil en la Fundación Proteger, y entonces me invitaron a participar y empecé a participar, empecé a ver qué habían hecho otros, qué hacían y demás. Y ¿por qué me entusiasmé? Yo creo que me entusiasmó primero el hecho de poder compartir con colegas. Es algo muy gratificante porque uno no se siente solo, primero, ¿no? Segundo, porque a uno el compartir con otros también lo envisiona a uno. Y sobre todas las cosas, a mí lo que más me motivó es a decir que a mí no me va a pasar lo mismo que le pasó a mi papá.
Qué bien. Muy emocionante.
No me afloje, no me afloje, Luciano.
Pero la emoción es parte, y me parece fantástico, que es algo que...
O por lo menos, si me tiene que pasar, que me lo digan en la cara. Mi papá siempre la vio por la tele. Siempre. Cada vez que se tomaban decisiones que a él se le iba su vida, su esfuerzo, su sacrificio de tantos años, él la vio siempre por la televisión. Porque un zángano, y perdón de la palabra, tomaba una decisión que destrozaba familias de un día para el otro.
Sí.
Y yo eso lo tengo grabado. En mi sangre lo tengo grabado.
Sí.
Entonces, yo dije, ¿a mí qué me motivó? A decir, yo no la voy a ver más por la tele. Yo no la quiero ver más por la tele. Y la única manera que yo encontré en mi vida, o por lo menos entiendo en mi vida que eso es así, es comprometiéndose. Me puede ir mejor o me puede ir peor, porque la verdad es que no depende todo de uno. Y en general depende bastante poco de uno las decisiones que pueden tomar nuestros dirigentes y demás, los que llevan adelante la conducción de un país. Pero sí, yo voy a poder decirle a mis hijos que cuando se tomaron esas decisiones, yo estaba en una posición y defendía esa posición. Y cuando alguien me pregunta, ¿vos dónde estabas? Yo estaba acá. Y en todo caso te la voy a devolver y te voy a decir, ¿vos dónde estabas?
¿Te das cuenta la diferencia que hay o la decisión que uno toma cuando deja de ser espectador para ser protagonista?
Exacto.
Y este justamente Aquí radica la gran diferencia que yo veo en cuanto a las generaciones.
Sí.
Esta es una generación que quiere ser protagonista de su propio destino.
Sí.
Adelante, Luciano.
Sí. Bueno, y entonces ahí fui como me empecé a formar, me empecé a rodear de gente con muchísima experiencia como Pedro, con historia como Pedro, y como tantos otros. Entonces, a partir de ahí, empezamos con este programa Nueva Generación Textil. Algunos de nosotros quedamos, muy pocos. Empecé a trabajar en lo que yo sabía más, primero en la parte, en el Departamento de Comercio Exterior, en la fundación. Después me invitaron a participar del Consejo de Administración, después me invitaron a participar del Comité Ejecutivo, y así, trabajando, aportando lo que uno sabe, lo que uno puede, lo que uno se fue formando, así fui ocupando lugares. Otra de las cosas que siempre una persona que para mí es, en el agremial es alguien que yo respeto mucho y que admiro mucho, una vez me dijo: mira, Luciano, las sillas se ocupan siempre.
Sí.
Las sillas siempre se ocupan.
Si no lo haces vos, lo va a hacer otro u otro.
Entonces, es un gran sacrificio porque a mí me lleva un montón de horas, porque además de esto yo tengo 3 pibes, porque además tengo la empresa, porque además...
Tenés una vida.
Sí, quizás también tendría una vida. Pero bueno, yo creo que es parte de nuestra responsabilidad. Yo creo que en nuestro país llegó la hora de que, digamos, nos tenemos que comprometer. Nosotros somos eternos quejosos de todo lo que nos pasa. No, mirá, fíjate que esto anda mal, fíjate que no, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para que eso sea diferente? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué estás poniendo vos de vos mismo para que eso sea diferente? Yo creo que nosotros tenemos que entender de una vez y para siempre que nosotros somos los artífices de nuestro destino, pero para eso hay que comprometerse, y comprometerse involucra sacrificio, involucra tiempo, involucra un montón de cosas.
Luciano, indiscutiblemente vos de lo que estás hablando es del título de este programa, que tiene que ver con tejiendo un presente y un futuro. Ahora nos vamos a adentrar. Para cerrar con esta primera parte y vamos a una pequeña tanda, te quiero preguntar, si tuvieras en este momento delante a tu abuelo, ¿qué le dirías?
Uy, a mi abuelo. Mi abuelo para mí fue una persona enorme, enorme. Muchas cosas. Primero que lo extraño, sobre todas las cosas, le diría. Y lo segundo que le diría es, tan equivocado no estabas.
Y si lo tenés a papá, ¿qué le decís?
A mi viejo lo tengo todos los días.
Por eso, ¿qué le decís al aire?
Y a mi papá le digo que lo amo. A mi papá, mi papá, digamos, es todo para nosotros. Es un modelo, es un tipo, con su parquedad, con su poco comunicativo que es y lo que le cuesta, es un tipo que nos ha dado a mis hermanos, a mí, a toda nuestra familia, todo, con una humildad, un tipo con un perfil recontra bajo. La verdad que para mí es un ejemplo. Mirá, yo con 10 tipos como mi viejo me voy a la guerra con 2 palitos de madera.
Bien. ¿Y a tus hijos?
Oh.
¿Qué le decís?
Que sean felices.
Ahí está. Vamos a hacer una pequeñísima tanda y continuamos con mucho, pero mucho más, tejiendo un presente y futuro. ¿Te parece, Pedro?
Estoy más que de acuerdo. Y la verdad que este es un programa muy especial. ¿Viste cuando te dije que me habían no reprochado ni criticado, no la intensidad? Este es un programa muy humano, que a cualquiera que tenga un poco de sensibilidad le tiene que estar llegando al fondo del corazón.
Gracias. Continuamos con Tejiendo un Presente y Futuro.
Tejiendo un Presente y Futuro es no repetir fórmulas del pasado para crear un futuro. Thank you.
Y continuamos aquí tejiendo un presente y futuro con nuestro invitado de lujo, como lo es Luciano Galfione, presidente de Fundación Proteger, y mucho, pero mucho más, porque nos adentramos en su historia, nos adentramos en su vida, y realmente es una persona extraordinaria, aparte de todo su conocimiento, que es descollante. Estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás por la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, por Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura. Tejiendo un futuro y un presente, sin lugar a dudas, implica un crecimiento, implica un ir hacia adelante, a pesar de todo y con todo, poder ir hacia adelante, porque si no, no tendríamos que tejer, ni tampoco tendríamos que proteger. Pedro, mi querido co-conductor, inicio ahora usted la ronda de preguntas para con Luciano, nuestro protagonista del día de la fecha.
No, vos sabés que venía pensando, de que se sentó aquí Luciano, le estamos dando manos y manos de barniz marino, a ver si este muchacho se vanagloria a sí mismo. Yo creo que sería bueno preguntarle, porque, a ver, ¿cuántos presidentes ha tenido la Fundación? Lo ha sido el licenciado Aldo Caragocián, lo ha sido el ingeniero Marco Meloni, el ingeniero Jorge Soravilla, nuestro anterior presidente, el señor Yalquim, yo mismo. Bueno, yo creo que le hemos dejado una vara muy alta. Entonces, yo quiero saber, ¿qué es lo que vas a hacer, Luciano, para mejorar todavía nuestra gestión?
Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que soy un buen asador.
Ah, bien.
Así que en eso quizás, no sé, me la juego mano a mano. A ver, que conociéndolos...
Mejor que yo, seguro. Mejor
que por yo eso. Seguro.
Ya te gano.
Así que ya quizás te gano en eso. Gestión. Quizás en eso, no lo sé. No, bueno, a ver, yo voy a intentar, sí, siempre. La vara de la Fundación Proteger siempre es una vara muy alta, por suerte, porque eso significa que quienes la conforman y quienes trabajan lo hacen con mucho con mucho ímpetu y con muchas ganas y con mucho profesionalismo, sobre todo. Y bueno, lo que intentaremos hacer es seguir haciendo lo que la Fundación tiene como objetivo, ¿no? Que es proponer políticas, es dar el debate, y sobre todas las cosas, dar el debate con datos, ¿no? Si hay algo por lo que la Fundación, creo que es una fundación tan reconocida, es porque se aleja de otras instituciones, no importa cuáles, pero se aleja mucho del biribiri.
Bien.
¿No? Nosotros, cuando decimos lo que decimos o lo sostenemos, primero que tratamos de no ser condescendientes, a veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, pero sobre todas las cosas, lo que no somos es mentirosos. y lo que siempre nos abandera, que es la verdad, es la que siempre al final triunfa. Entonces,
qué bueno.
lo que procuramos o lo que procuraré es siempre llevar la vara bien alta de nuestro sector. Tenemos una enormidad de cosas como para proponer, para seguir profundizando el desarrollo de nuestro sector, y como siempre el anhelo está en eso, ¿no? En tener una industria consolidada, en tener una industria que tenga futuro, en entender que somos parte de la solución. Entonces, para eso tenemos todavía un trabajo muy grande, y sobre todas las cosas quiero contagiar, porque me parece que lo que nos está faltando, sí, es que la sociedad se amigue con nuestro sector, ¿no?
Está siendo muy políticamente correcto y yo te lo agradezco, porque si hubiese algo para criticar, yo tendría que asumir una cuota de responsabilidad de todo eso. Pero algo tenés que observarnos, es decir, mira, hasta ahora ustedes lo venían haciendo, no es yo, ustedes, no estamos, sino los dos del mismo lado del río. Pero ustedes lo hacían de este modo, pero yo lo quisiera hacer de este otro.
Miren, yo...
Porque no solamente por el hecho de ser joven, no. Con esa sola medalla, con no. Esa sola medalla no, ¿eh?
Quizás no.
No me
quizás,
ponga solamente no, el tema no, de la juventud.
No es la juventud. Yo lo que creo es que por ahí lo que tenemos las nuevas generaciones... Que sí nos diferencia a las de nuestros papás o la de mi abuelo y demás, es que primero nacimos todos en democracia, lo cual no es menor, o vivimos toda nuestra vida activa en democracia, lo cual no es menor. Segundo, no batallamos con la historia de nuestros padres. Vos sabés muy bien, Pedro, que nuestro sector es un sector netamente de empresas familiares.
Sí.
Y en general es un sector que las primeras generaciones eran todos parientes. Y en general eran parientes que venían con muchas necesidades. Y esos parientes con muchas necesidades en general se transformaron en problemas familiares.
Bien.
Y esos problemas familiares se fueron trasladando. Y creo que nuestra generación, primero tiene eso como responsabilidad, pero ya lo está viviendo. Y es una generación que tiende a sanar, ¿no? Porque tratamos de no repetir problemas que no son míos, o batallas entre pares que no son mías, historias
qué bueno
que no son mías.
Tiende a sanar.
Y sí.
Qué bueno.
Y sí, porque bueno, nuestro sector es profundamente, hay colectividades muy, muy marcadas en nuestro sector. Y especialmente eso ha traído muchos problemas a nuestro sector durante muchísimos años. Las nuevas generaciones, eso creo que han dado una vuelta de página. Primero eso. Y la segunda vuelta de página que también creo que está dando nuestra generación, o intenta dar nuestra generación, es que creo que entendimos que es con todos. Y esto no hablo de algo político, no lo estoy hablando de algo político. Digo, cuando digo es con todos, no es un eslogan.
No.
Es con todos es que la Argentina necesita de todo. En la Argentina no tiene tiempo, no tiene lugar para decir esto sí, esto no, que si la gente del campo sí, que si la gente del campo no.
Exacto.
Y la industria sí. La Argentina necesita todo. Es un país que tiene todo por crecer y necesita campo, necesita industria, necesita maestro, necesita todo la Argentina. No podemos darnos el lujo de discriminar por algo sí, por algo no. Por eso, esto sí es personal, por eso soy un obsesivo con esto de la defensa y el desarrollo de nuestro sector y de la industria, porque creo que la industria en particular, pero todos los sectores son parte de la solución. Si alguien viniese y me dijese, tengo la varita mágica y que con esto solamente arreglamos todo el país, bueno, perfecto, no hay ningún problema, pero la verdad que eso no pasa.
Claro.
Y ya lo probamos. Entonces, yo creo que como como generación, creo que esto ya lo entendimos. Y ojalá eso que ya entendimos lo terminemos materializando en resultados y en hechos, porque no alcanza solamente con las ideas, y hay que, para que eso se materialice en hechos, lo que tiene que terminar pasando es ocupar los lugares. Y yo creo que eso es lo que, al sendero que tenemos que ir, tenemos que ser muchos más los que ocupemos lugares para llevar este mensaje y para entender de vuelta. Es con todos.
A ver, te voy a ayudar, Alejandra, quizás para que puedas terminar de entender lo que él, de alguna manera, con lo que está diciendo, soslaya.
Sí.
En la sociedad yo creo que está formada por distintas tribus, ¿no es cierto? Los textiles somos una tribu que tiene sus códigos.
Sí.
Y esta tribu tiene diferentes referentes, o varios referentes. Luciano ha vivido la competencia que hay precisamente entre las instituciones que representan a esta larga y extensa cadena de valor. Y en cada una de las tribus hay caciques. No siempre los caciques se llevan bien. Y dentro de cada tribu hay palomas.
Sí.
¿Y qué otro bicho? Pero un bicho más feo.
Halcones.
Halcones, tal cual. No me sale.
Como se dice hoy.
Tal cual. Hay palomas y halcones. Y a veces entre las instituciones nos picoteamos un poco.
Sí.
Yo puedo dar testimonio de que el dequeísmo me va a matar a mí. Que Luciano siempre ha estado empeñado en acercarlas a las instituciones, acercar a los hombres. A algunos nos cuesta un poquito más porque, como bien él dijo, tenemos memoria, ¿no es cierto?
Sí.
De algunas experiencias que no nos dejaron la mejor sensación en la boca.
Sí.
Yo soy de los que dicen: al que recuerde el pasado, que le saquen un ojo; al que lo olvide, que le saquen los dos.
Bien.
Bueno, en ese sentido, Luciano, que es mucho más joven, tiene un cristalino limpio y una memoria que justamente no va tanto para atrás y que le permite interpretar, decodificar las cosas y en consecuencia actuar. Es por eso que consideramos muchos que es una buena oportunidad, ¿no es cierto?, en este recambio generacional y sobre todo en la persona de Luciano, que convengamos, no se trata solamente de un hombre joven, un profesional, ingeniero, dueño de una empresa pequeña, él dice con humildad, mediana, y con una gran capacidad de trabajo, que ya en poco tiempo lo ha ido demostrando. Y démosle la posibilidad a Luciano de que le comente a la gente nuestro próximo evento de la Protextil.
Vamos a decir algo, nunca mejor dicho, en base a lo que se escuchó de Luciano, que tiene que ver con el entramado, con el ir tejiendo en pos de, como dice el programa, nuestro un presente y un futuro. Fíjate que él habla de una unidad que pareciera que tiene que ver con este entramado que se puede vincular con lo textil. Y justamente que el pasado no sirva para no repetir, que tenga ese punto de servir, pero no para quedarnos instalados. A veces uno con el pasado se defiende demasiado, y creo que vos, como nueva generación, lo que haces es quitar las defensas y poder ir hacia adelante, porque las actitudes defensivas te siguen tornando vinculantes al pasado.
Al final creo que nadie se salva solo, ¿no?
Exactamente.
Y además es muy difícil avanzar si uno, digamos, yo creo que primero hay que perdonar sobre todas las cosas, hay que...
Y perdonarse.
Por eso, y perdonarse, hay que estar muy limpio para levantar la mano y demás, y yo creo que todos tenemos mucho que aportar, pero además sobre todas las cosas, cuando uno va a lo esencial, la verdad es que la mayoría de las cosas siempre nos unen.
Sí.
Siempre nos unen. El tema es cuando las cosas que no nos unen nos nublan tanto que no nos permite tomar aquello que en definitiva es lo que a nosotros nos va a hacer bien, pero para nuestras generaciones futuras y en definitiva para todos, para la sociedad, para la gente a la cual nosotros le debemos toda nuestra responsabilidad, que son quienes nuestros trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay que hacer ese esfuerzo. Yo también vengo de familia italiana, tengo sangre italiana, soy calentista calentón y demás, y todo eso, digamos, es parte nuestra y uno no lo deja de lado. Lo que creo sí es que uno debe separar la paja del trigo y centrarse en esas cosas que nos unen, esas tres, cuatro cosas que creo que son indiscutibles por esto, ¿no?
Bien, ahora vamos a cerrar con la pregunta que te hizo Pedro. Vamos a ir un pequeñísimo toque musical, pero te quiero preguntar algo para que me respondas rápidamente. ¿Cuáles son las heridas a sanar del sector?
Las heridas a sanar del sector básicamente tiene que ver con con la construcción de un sector en toda su cadena de valor completa, ¿no? Y que si a mi colega le va mejor, a mí me va mejor. Bien. Y que y entender de que mi colega es mi colega y no es mi enemigo. Si nosotros podemos dar esa dar esa vuelta y entenderla en el buen sentido, yo creo que tenemos un futuro enorme por delante.
Bien. Frase hecha es, pero tengámosla siempre presente, una cadena es tan fuerte, ¿no es cierto?, como el eslabón más débil. Y nosotros tenemos que construir, y ahí suscribo al empeño que siempre ha tenido y hoy, dada la oportunidad que tiene de ser, yo antes dije tribu, de ser nuestro Jerónimo, lucho en fortalecer esa cadena de valor.
Bien, pequeñísima tanda y continuamos con más Tejiendo un Presente y Futuro.
Tejiendo un Presente y Futuro es pensar en federalizar un país que espera ser escuchado.
Continuamos, y ahora sí, Luciano, el cierre con la pregunta que te había hecho Pedro.
Bueno, invitarlos el 3 de noviembre. La Fundación Proteger todos los años hace un evento que se llama Protextil, en la cual invitamos a todos los colegas a pasar un día con un evento con muchísima participación, no solo de los empresarios, sino también viene gente de la política, especialistas que nos ayudan a pensar y demás. Y siempre tenemos más de 500 invitados, solíamos tener 900.000. La pandemia nos retrotrajo un poco porque nos jugó una mala pasada. Este año volvemos otra vez a convocar mucha más cantidad de gente, así que no, la invitación el 3 de noviembre este año, el eslogan de la Protextil para este año es Se Enciende, y Se Enciende lleva una doble connotación porque requiere de dos cosas. El Se Enciende es una descripción de lo que pasa. La industria textil está nuevamente resurgiendo, la industria textil nuevamente está en marcha, pero además requiere un acto. Encender, bien. Porque encender no se enciende solo, hay que hacer que se encienda, y un poco el eslogan tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer que las cosas pasen. Las cosas no pasan porque sí, hay que hacer que pasen. La industria está haciendo que las cosas pasen, nuestros empresarios están haciendo que las cosas pasen. Parte, un poco lo hablábamos hoy, parte del problema que tenemos con esto, con el abastecimiento de insumos y demás, es un problema justamente de crecimiento. Bien. ¿No? Y bueno, y estamos atravesando esa coyuntura justamente por eso, ¿no?
Muy bien.
Me estoy riendo solo. No va a faltar un gracioso que vaya a decir, el sector textil se enciende.
Claro.
Atente que no se prenda fuego.
Te iba a decir algo por el estilo. Te iba a decir.
No va a faltar un gracioso.
Te quiero preguntar, ¿3 de noviembre en qué lugar se hace?
3 de noviembre en Pilar, en un salón de eventos que se llama La Herencia.
Bien, sí.
Así que sí, los esperamos a todos los que nos quieran dar una mano con sponsoreo, por supuesto.
Bien.
Les pedimos que se comuniquen con la fundación, es muy importante para nosotros que nos acompañen, porque bueno, a partir del evento, la verdad también es esto, el evento es la principal fuente de financiamiento de la Fundación Proteger. La Fundación Proteger es una fundación sin fines de lucro y demás. Todo lo que nosotros podemos recaudar a través de nuestros socios o a través de los sponsoreos y demás es lisa y llanamente utilizado para todo nuestro trabajo profesional de nuestros economistas, de nuestro staff y demás, que no hace otra cosa que contribuir a tener un sector mejor, un sector más pujante, llevar propuestas y demás. Bueno, todos quienes participamos de las gremiales empresarias y demás hace tantos años sabemos que hacer política sin dinero es imposible.
Sí.
Es una utopía y esto ya lo entendimos. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que nos acompañen.
¿Cómo ingresamos a Fundación Proteger para acompañar este momento, si fuera...?
Bueno, se pueden comunicar. La Fundación tiene su página de internet, www.fundacionproteger.org.
Exacto.
Y si no, bueno, en Instagram nos pueden encontrar, nos pueden encontrar en Twitter y demás. Bien. A partir de cualquiera de nuestras redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros y ahí, bueno, les acercaremos todas las posibilidades de colaboración.
Muy bien.
Te das cuenta que tenemos un presidente que juega en toda la cancha.
Es genial.
Sí, porque ese es un trabajo del tesorero, me lo acaba de sacar.
Claro,
me lo acaba de sacar.
Sí, en todos los ámbitos está presente.
Ya me tocó ser tesorero, sé lo que es.
Es verdad.
Y me decís, prefiero ser presidente.
Sin duda.
Y ya se nos fue el programa, se nos pasa volando, Pedro, qué fantástico. Gracias a tu
mejor presencia. Mejor que sea así, que no se nos estire como una goma, ¿viste?
Es verdad. Gracias a tu presencia y fundamentalmente a la de nuestro protagonista del día de la fecha, realmente ingresar en tu mundo, que pasa a ser nuestro mundo, porque sos presidente de Fundación Proteger, sos una persona muy importante, pero tenés una humildad, tenés un don, tenés una ternura también ligada a la idea siempre de tejer en base a que tu pasado te sirva para poder cambiar el presente y fundar un futuro mucho mejor. La verdad que te mereces lo mejor como persona, como ser humano, aparte de como empresario y aparte de todos tus títulos. Hay títulos que se ganan en la vida que no tienen que ver con los que están colgados, sino que tienen que ver con la calle, con el transitar y con el vivir. Y en donde aprendiste indiscutiblemente, por todo lo que dijiste, a dejar de sobrevivir para poder vivir en todos los aspectos de la vida.
Atención a todo lo que nos escucha, mi co-conductora tiró onda con el ingeniero Luciano.
No, un cariño muy grande al cielo, a tu abuelo, un cariño muy grande a tu viejo y un cariño muy grande a tus hijos. Pedro, ¿nos despedimos?
¿Cómo era?
Hasta el próximo martes a las 16, tejiendo un presente
y un futuro.
Ahí va. Chao, gracias.